Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Contacto telefónico
en Arial 12.
Especial
en Arial 12.
Nueve minutos nos separan de las 3 de la tarde. Ya viene Antonio Lezama, con quien vamos a desarrollar formalmente su primera columna Utopía de la Dignidad, con el tema El Puente Colonia-Buenos Aires y la Conquista del Río de la Plata. También vamos a estar hablando de las jornadas ambientales de la Red Temática de Medio Ambiente 2019. Pero en este momento me acompaña Kimberly Siré. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Ceci? ¿Todo bien?
Todo bien. Vamos a estar hablando de un convenio de cooperación que firmó el Ministerio de Educación y Cultura y la UDELAR.
Así es. Se firmaron dos convenios el pasado miércoles 11 de septiembre. El primer convenio se realizó entre la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura, el MEC, a través del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN.
Uh-huh. En el SECAN, por ejemplo, Televisión Nacional del Uruguay y todas las radios públicas pertenecen al SECAN.
Exactamente.
El ex-ODRE ahora es SECAN.
Ahí va. Y este primer convenio trata sobre el desarrollo de estrategias y cooperación mutua para la difusión de información académica en temas socialmente relevantes. Y a su vez se realizó otro convenio entre el Centro de Estudio de Derecho Público, el CEDEP de la UDELAR, la Televisión Nacional del Uruguay, TNU, y Radio Difusión Nacional del Uruguay, RNU.
Que ahí está las emisoras Babel Clásica del Sur y Uruguay.
Bien, este convenio se compromete a brindar contenidos para ser emitidos por Televisión Nacional, Canal 5, y Radio Difusión Nacional del Uruguay, RNU. Uh-huh. Y el CEDEP proporcionará exposiciones en sus cuatro áreas de investigación: derechos humanos, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho financiero, para el programa Los Derechos en Pocas Palabras, cuyo titular del formato será SECAN.
Uh-huh. ¿Quiénes van a participar de...? ¿O quiénes estuvieron en realidad? Porque ya sucedió. ¿Quiénes estuvieron en el acto?
Estuvo Rodrigo Arim, rector de la UDELAR. También participó Ernesto Kramerman, director del TNU. Y uh-huh. por el CEDEP estuvo Álvaro Richino. Uh-huh. Por su parte, Ernesto Kramerman indicó sobre el proyecto del CEDEP que explicará en pocas palabras y sobre todo en sencillas palabras para poder transmitirles en un medio masivo de comunicación conceptos del derecho.
40, casi 40 micros del derecho, que luego Álvaro podrá extenderse, que profundice y explica en pocas palabras y sobre todo palabras sencillas para poder, a través de un medio masivo de comunicación, trasladar conceptos del derecho que a veces parecen contradictorios con el lenguaje común, corriente, y expresarlos en conocimiento para toda la población. Eso para nosotros es muy importante en esta época, porque el canal está prácticamente completando sus compras para la total digitalización de su puesta al aire. En este momento ya la compra mayor está en el Tribunal de Cuentas, estamos esperando que salga de allí, y eso significa que en 60 días aproximadamente, a lo más 90, estamos saliendo en digital en todo el territorio nacional, y es un cambio radical en tecnología para el canal, porque sería la primera vez además que el canal público tendría tecnología madura, contemporánea, para salir al mercado de las noticias, al mercado periodístico y a todas estas campañas de bien público y de...
Escuchamos ahí las palabras de Ernesto Kramerman, director de SECAN, de RNU, TNU, de las radios públicas y Televisión Nacional del Uruguay.
Bien, y por otro lado, Alberto Richino, integrante del CEDEP, recordó que el CEDEP existe hace aproximadamente 2 décadas y se enfoca a los estudios e investigación en el plano jurídico.
El CEDEP existe hace aproximadamente 2 décadas. Es un conjunto de personas que trabajan en estudios e investigación en el plano jurídico. Y me parece importante señalar esto porque, como lo dice el texto del convenio, el Centro de Estudios de Derecho Público está inscrito en la Comisión Sectorial de Investigación Científica o como un grupo de investigación jurídica. Yo creo que es muy relevante señalar este aspecto porque este tipo de organizaciones como el CEDEP, al realizar este tipo de actividades, al firmar un convenio con la Secretaría de Comunicación Audiovisual, con el Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que está haciendo es volcarse hacia la comunidad. Todos nosotros somos universitarios y por lo tanto debemos honrar el mandato que nos da la Ley Orgánica de la Universidad en cuanto a que la universidad debe abordar los grandes problemas nacionales, debe estudiar las grandes cuestiones nacionales. Y la Facultad de Derecho creo que tiene históricamente cierta deuda en ese sentido, porque hemos estado bastante cerrados entre nosotros, en parte por las propias características de la enseñanza jurídica, en parte porque hay cierto prejuicio social en algunos ámbitos también de la universidad de que la investigación se realiza solamente en los laboratorios y con tubos de ensayo. Cuando en realidad, desde el punto de vista de la investigación jurídica, hay magníficas instituciones a nivel de otros países. En este momento me viene a la mente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizan una importante tarea en desarrollar conceptos, profundizar conceptos y acercarlos a la sociedad en su conjunto. El convenio que firmamos hoy se enmarca dentro de este tipo de lineamiento que compartimos todos los integrantes del CEDEP, de abrir la actividad académica o paraacadémica, en la medida en que el CEDEP es una organización no vinculada institucionalmente a la Facultad de Derecho, sino que es el resultado de una iniciativa de un grupo de docentes, para acercar, reitero, a la comunidad en su conjunto algunos conceptos jurídicos que son absolutamente básicos para la convivencia en una sociedad democrática y en el Estado de Derecho. Que la gente sepa, recuerdo ahora alguna iniciativa también del INPO en ese sentido, a través de la televisión, que la gente sepa, conozca los conceptos jurídicos, en qué consisten, cuáles son los derechos que le pueden asistir, qué tipo de relaciones jurídicas eventualmente pueden entablarse. Todo esto en el marco de una vocación de servicio, porque el CEDEP está integrado por personas que, más allá de su condición de docentes, realizan estas actividades en forma absolutamente voluntaria y como manifestación del espíritu universitario.
Álvaro Richino por allí hablando con respecto a este acuerdo y el CEDEP.
Exactamente. Y bueno, por su parte, Rodrigo Arín, rector de la UDELAR, aclaró que esta no es la primera línea de colaboración que tiene la UDELAR con el MEC, sino que desde su autonomía tiene establecidas varias líneas de trabajo con el Ministerio en dimensiones que hacen a la vida cotidiana de la educación, de la cultura del país.
No es la primera línea de colaboración que tenemos con el MEC. En realidad, la Universidad de la República, desde su autonomía, tiene establecido varias líneas de trabajo distintas con el Ministerio de Educación y Cultura en varias dimensiones que hacen a la vida cotidiana de la educación, de la cultura del país. Pero sí, es un espacio importante inaugurar desde el punto de vista de lo que es la articulación de la Universidad de la República con lo que son el sistema de medios de comunicación audiovisuales del Ministerio. Y esto tiene una relevancia que lo marcaba Premio con claridad con la anécdota de lo que fue la apertura democrática, pero que habla de una vocación histórica de la Universidad de la República. Una vocación que está expresada en la ley orgánica, pero que trasciende a la propia ley y es anterior a la ley orgánica del año 58. Que esa noción de una universidad volcada al medio, esa noción de una universidad en donde la extensión, la forma de compartir el conocimiento, de articular con otros actores sociales, de intentar que el acceso al conocimiento no sea un acervo cautivo de aquellos que tenemos la posibilidad y el privilegio de acceder a las aulas universitarias, se convierta en una realidad. Y parte de esto tiene que ver con tener actores y socios institucionales que nos permitan transmitir este conocimiento y generar esta dinámica en donde, sin duda, los medios de comunicación hoy, y con la modernización que me ha marcado el CREMAN en particular, cumple un rol central. La Universidad de la República tiene ese desafío, tiene ese mandato institucional, y es nuestra obligación, desde ese lugar, intentar tener alianzas de estas características para poder transitarlo en el ámbito del derecho público o en los otros ámbitos donde pueda ser pertinente poder reflexionar y transmitir y interactuar con la sociedad en su conjunto para cumplir nuestra misión, que es la misión de llevar el conocimiento avanzado, el conocimiento de alto nivel a todo el conjunto de la sociedad uruguaya.
Ahí escuchamos la voz del rector de la universidad, Rodrigo Arín.
Así es, y bueno, como él dijo, sin duda los medios de comunicación hoy cumplen un rol central y la UDELAR tiene como obligación intentar tener alianza de estas características.
Muy bien, Kimberly, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y ahora venimos con la agenda.
Agenda en Arial 12.
Juan Quesada, desarrollando las noticias, los titulares que dimos hoy al comienzo de Arial 12. Adelante.
Efectivamente, Cecilia. Como decíamos, se estarán desarrollando las 12 jornadas ambientales de RETEMA, que es la red temática del medio ambiente, el 24 y el 26 de septiembre. Comenzarán a las 9 de la mañana y el 24 las actividades se estarán desarrollando en Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR en Constituyente del 1502 y el 26 de septiembre mismo en el edificio polifuncional José Luis Macera de la Facultad de Ingeniería en Julio Herrera y Reisig 565. La participación del evento es sin costo para estudiantes de UDELAR.
Excelente.
Por otro lado, también les decíamos que desde el miércoles 25 al viernes 27 de septiembre, los comités académicos de Agua, Medio Ambiente y Energía de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, la AUGM, realizarán su segundo congreso internacional en el edificio polifuncional José Luis Massera, también de la Facultad de Ingeniería. La instancia apunta a abordar los procesos que las funciones universitarias están atravesando frente a los enormes desafíos económicos, sociales y ambientales que experimenta el espacio territorial cubierto por las universidades integrantes de AUGM.
¿Cuáles son los temas que se van a estar desarrollando por ahí?
Los ejes de tratamiento serían calidad del agua, ecosistemas y recursos acuáticos, gestión del recurso hídrico e hidroinformática, tratamiento y reuso de efluentes, cambio climático y eventos extremos, gestión integrada de sistemas fluviales y costeros, ambiente y salud, educación y comunicación ambiental, gestión de residuos, gobernanza y conflictos socioambientales, hábitat, territorios y ciudades sostenibles, impactos ambientales de los procesos de producción, transformación energética, integración energética y mercados regionales, energías renovables y eficiencia energética, educación en energía y redes inteligentes. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse en la página del Congreso a través de la página de la Facultad de Ingeniería por contactos caae@fing.edu.uy.
Muy bien, ¿qué más?
Además de esto, se realizará la 13ª edición de la Expo Educa, que ya se está realizando desde marzo, pero el lunes 23 y martes 24 de septiembre se estará realizando en Montevideo, y es una muestra que reúne la oferta educativa del Uruguay tanto en la órbita pública como en la órbita privada. La 13ª Expo Educa tuvo su acto de apertura el lunes 5 de agosto, me corrijo, en la Torre Ejecutiva, y se realiza en 10 localidades este año. Ya se ha llevado a cabo en Durazno, San José, Colonia del Sacramento, Yung, Bella Unión y Maldonado. Luego de que finalice en Montevideo, se estará realizando también en 33, Rivera, y cierra el 8 de octubre con la Expo Educa en Atlántida Canelones.
Es importante destacar que la Expo Educa es una de las actividades fundamentales en el año de la agenda de la universidad, porque es como el llamado a los nuevos estudiantes.
Efectivamente, es literalmente una expo de educación, y parece, o sea, yo por lo menos lo considero como una muy buena iniciativa, sobre todo en el aspecto, como dice bien acá, que se pueda tener un panorama de lo que es toda la oferta educativa y no terminar eligiendo alguna u otra cosa por descarte, porque es a lo que uno llegó. Yo pienso, cuando yo salí del liceo, por ejemplo, no estaban estas cuestiones y el investigar iba más por la cuenta de uno, y con el desconocimiento siempre se hace un poquito más difícil.
Ahí,
¿no?,
está la UTU, la UTEC también, hay de varios lados, no solamente la universidad.
Las muestras presentan además stands con información sobre cursos y carreras de duraciones diversas. A su vez, en ellas se puede participar de distintas actividades previstas de manera gratuita, como talleres sobre orientación vocacional, paneles y charlas informativas con profesionales y protagonistas de la oferta educativa. Para más información, vayan a expoeduca.edu.uy y se pueden fijar mucho mejor.
¿Les dijimos que es lunes y martes en el Complejo Educativo Pedro Figari?
Creo que no lo habíamos dicho, pero vale la aclaración.
Durazno 1577. ¿Sabes por qué es ahí? Porque se buscó un punto accesible. Uno de los ejes de la Expo Educa de este año es la accesibilidad. Entonces, ese lugar cumple con todos los requisitos de comodidad para que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas pueda circular libremente y disfrutar de la Expo Educa.
Bueno, celebramos la inclusividad entonces de la propuesta. Pasamos al informe del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, que señaló, que la planta en el Río Negro y sus anexos ferroviario y portuario se aprobaron al margen de la Constitución y de la ley.
Estamos hablando de UPM.
Efectivamente, el proyecto UPM, que implica todas las patas de esta misma. El 21 de agosto de 2019, el Consejo de la Facultad de Arquitectura resolvió por unanimidad dar amplia difusión a un informe elaborado por un equipo de docentes del ITU sobre las múltiples dimensiones del impacto territorial y urbano de la planta de celulosa proyectada por UPM. La autoridad académica expresó su preocupación por el cumplimiento de todas las instancias previstas por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en el referido proyecto. Más explícitamente, el informe del ITU concluyó que en este caso no se estaban aplicando las disposiciones del artículo 47 de la Constitución, de la Ley de Ordenamiento Territorial y de la Ley de Política Nacional de Aguas. Fueron antecedentes de la decisión del Consejo un estudio del ITU denominado Nueva Expansión del Complejo Forestal, su expresión territorial en diferentes escalas, de octubre de 2017 es este, y un conversatorio organizado por el Centro de Estudiantes de Arquitectura titulado Ferrocarril Central, Territorios en Disputa, se sucedió en junio de este año y en el cual intervinieron académicos, técnicos y vecinos del proyecto. Sobre este evento que se sucedió en junio, fue el 17 y tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el tercer conversatorio abierto organizado por el Centro de Estudiantes de dicha facultad. Las obras recién iniciadas integran el proyecto de planta de celulosa Paso de los Toros de la multinacional finlandesa UPM, y los conversatorios anteriores a este habían tratado sobre el Cabo Polonio y el Hotel San Rafael.
También lugares que han sido foco de polémica en los últimos años.
Efectivamente, a este congreso fueron invitados técnicos de la Intendencia de Montevideo y de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, la DINOT, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y los colectivos de vecinos por el costado de la vía de Montevideo y de Sarandí Grande. Pese al esfuerzo de los organizadores para contar con miembros del gobierno nacional y departamental, por lo cual incluso se pospuso la realización del evento, los representantes de la Intendencia y la DINOT no concurrieron. Se reiteró así algo que viene ocurriendo con los responsables de estos proyectos, que se niegan a debatir en público sus fundamentos. No obstante, el conversatorio evidenció las diferencias conceptuales y técnicas de fondo que están en juego. Como consecuencia de este proceso que se viene suscitando, representantes del orden estudiantil y el orden docente promovieron el tema en el Consejo, que le encomendó al ITU la confección de un informe. El arquitecto Juan Pedro Urruzola, ex docente de la facultad y ex director general de planificación de la Intendencia de Montevideo, en una nota titulada El último tren, también había solicitado un pronunciamiento al respecto. Al comienzo del análisis del informe que le fue encomendado al ITU, se señala que el proyecto establecido por contrato ROW UPM es como un poco el nombre por el cual se conoce al contrato, ¿no?, entre la República Oriental del Uruguay y la empresa UPM, es un sistema complejo compuesto por 4 subsistemas principales indisolublemente relacionados que le dan sostenibilidad económica y posibilidad material al proyecto. Estos serían la planta de celulosa, la forestación, el transporte ferroviario y la terminal portuaria, que en consecuencia no pueden ser evaluados por separado. El ITU cuestiona el enfoque de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA y el Ministerio respectivo a evaluar por partes el proyecto de UPM en el marco de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental que este proyecto tendría, en desmedro de enmarcar al proyecto en el contexto más amplio de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que se inscribe a su vez en la disposición constitucional. El artículo 47 de la Constitución, previamente citado, y sus instrumentos de ordenamiento y desarrollo sostenible, así como la Ley de Política Nacional de Aguas, son de aplicación imperativa al contrato acuerdo entre el Uruguay y UPM y a todo el sistema del proyecto UPM2, que incluye el tren y el puerto. El ITU asevera y agrega: hasta la fecha de elaboración de este informe no se ha podido constatar dicha aplicación. Cualquier persona puede entender que este proyecto es de dimensiones e impactos enormes y que es materia de planificación. Para los técnicos, materia inequívoca de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, señala el ITU para afirmar que el proyecto de UPM fue adoptado sin planificación y sin evaluación ambiental estratégica, sin participación social y al margen de la Política Nacional de Aguas.
Muy bien, muchas gracias, Juan.
Por favor.
Ya viene Antonio Lezama en más en Arial 12.
Escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.